El siguiente tema que vamos a tratar esta mañana lleva por título las relaciones de vecindad. Para ello contamos con la profesora de Derecho Civil, Maripaz Pous de la Flor. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días.
El tema, como decía, son las relaciones de vecindad, pero ¿dónde se ubica jurídicamente esta materia?
La verdad es que para entender las relaciones de vecindad es necesario partir del concepto de propiedad. El artículo 348 de nuestro Código Civil nos determina que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la ley. ¿Qué es lo que hace el Código Civil? Pues configurar quizá el dominio y la posibilidad plena de gozar y disponer con el disfrute siempre dentro del ámbito del respeto a la buena fe de todos los demás. Este derecho de gozar del dueño es un concepto, digamos, un tanto amplio y muchísimo más amplio que simplemente el mero disfrute o la posesión de la cosa. El derecho de gozar del dueño de la propiedad, sin embargo, expresa que muchas veces el que nosotros seamos propietarios o dueños de una cosa, no tengamos el auténtico monopolio de todas sus utilidades, que el dominio a veces tenga una naturaleza fáctica con respecto a la cosa. El dueño, en principio, tenemos que decir que lo puede todo. Sin embargo, aunque nuestro Código Civil no recoge la totalidad, sino que habla simplemente de goce y disfrute de la cosa, hay unas ciertas limitaciones que resultan del propio objeto mismo y que corresponden también al derecho a la función social. Este derecho de dominio y propiedad, sin embargo, se encuentra limitado, como hemos podido observar, y de ahí que doctrinalmente se hable de límites y limitación al poder de gozar el dominio de una cosa. Por tanto, diríamos que los límites del derecho de propiedad se encuentran establecidos dentro de unas fronteras y que el punto normal hasta donde llega ese poder del dueño a veces pues se encuentra limitado y este límite puede consistir en que el propietario no puede hacer algo, por ejemplo, levantar un muro, otras veces en que tiene el deber de hacerlo, quitándosele de esta manera la libertad de omitirlo, por ejemplo, no cultivar una finca rústica. Con ello vemos que la propiedad efectivamente es el derecho de gozar y disponer de una cosa, pero con ciertos límites, con límites que pueden hallarse establecidos tanto en interés público como por razones de interés privada. Y es aquí en este último, en el interés y en la defensa del interés privado, donde se ubican las relaciones de vecindad.
Entonces, ¿qué se entiende por las relaciones de vecindad?
Pues se trata de que el derecho de cada dueño colindante a obrar de forma absolutamente libre en su propiedad a veces provoca o produce perturbaciones y molestias, a veces incluso bastantes exageradas. ¿A quién provoca o produce estas perturbaciones? Pues al ocupante de la finca, en este caso contigua. Razón por la que, en beneficio de ambos, se restringe de alguna manera la libertad de cada uno respecto a ese poder o dueño o dominio que existe sobre la cosa. En suma, diríamos que la vida de relaciones entre los propietarios, por supuesto que acarrea molestias para los que se hallan en situaciones de vecindad, y el derecho debe de regular hasta dónde deben ser soportadas. Curiosamente, nuestro Código Civil no llega a establecer una norma general alguna que permita un tratamiento sistemático de los límites dominicales que comportan las relaciones de vecindad. Sí lo hacen, por ejemplo, otros textos legales modernos, como el Código Civil italiano, en el artículo 844, el Código Alemán, es decir, nuestro famoso BGB, en su parágrafo 906, o el Código Portugués, en el artículo 1346. Pero vuelvo a decir, nuestro Código Civil no llega a establecer un orden sistemático de cuáles son los límites o limitaciones que tiene todo propietario de una cosa. ¿Qué es lo que hace nuestro Código Civil? Pues se limita simplemente a recoger una serie de supuestos como las denominadas servidumbres naturales de agua o las servidumbres temporales por obras o lo que llamamos el derecho temporal simplemente de paso, las conocidas o famosas servidumbres de luces y vistas o, cómo no, un ejemplo más automático quizás o más ejemplificativo de lo que supondría una relación de vecindad es, por ejemplo, el límite que tiene todo propietario de que las aguas pluviales en que puedan recaer en su propio fundo estén sujetas de alguna manera a la obligatoriedad de construir en el edificio los tejados o cubiertas de manera que las aguas estas pluviables caigan sobre su propio suelo, es decir, sobre o bien incluso sobre la calle o, digamos, sitio público, y no sobre el suelo del vecino. Aun cayendo incluso sobre su propio suelo, el propietario está obligado a recoger esas aguas de modo que no causen perjuicio al predio contiguo. Es decir, con este ejemplo nos damos cuenta que el propietario de su propio edificio se encuentra ya limitado en base a garantizar un poco el respeto y las buenas relaciones de vecindad que tienen sobre esas aguas pluviales, esas aguas que emanan de la propia naturaleza y que, de alguna manera, determinan, por supuesto, el respeto del derecho de gozar y disponer de la propiedad, pero con ciertas limitaciones, con ciertas garantías, porque realmente las relaciones de vecindad se identifican no como relaciones de propietarios entre sí, sino relaciones de vecinos. Así lo recoge también nuestra jurisprudencia.
Las relaciones de vecindad se concretan en el Código Civil en muy diversos lugares y una parte muy importante entre las servidumbres. ¿Cabría decir que existe una identidad entre las relaciones de vecindad y las servidumbres, profesora Pous?
Pues la verdad es que el Código Civil intenta de alguna manera no identificarlas. Es cierto que cuando habla de las relaciones de vecindad, bueno, como hemos dicho, no establece realmente una norma que regule las relaciones de vecindad. Entonces sí que nos sirve la base de las servidumbres para identificarlas a ellas mismas. Pero hay que recordar que el artículo 530 de nuestro Código Civil dice que la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio siempre de otro perteneciente a distinto dueño. Es decir, el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre es lo que llamamos predio dominante y el que la sufre es el predio sirviente. Como vemos, esto no tiene lugar en las relaciones de vecindad. Las relaciones de vecindad hemos dicho que son límites al derecho de gozar y disfrutar de la propiedad. Sin embargo, las servidumbres son limitaciones. ¿Limitaciones por qué? Porque necesitan que sean exigidas para su constitución. Los límites, sin embargo, se pueden imponer directamente por la ley. En las relaciones de vecindad, además, estos límites, digamos que están ubicados en un plano de igualdad y reciprocidad en los derechos y deberes correlativos entre ambos propietarios. La servidumbre siempre coloca a uno de los fundos en una posición dominante y a otro en una posición de sirviente, es decir, de servidumbre. La relación de vecindad, por ejemplo, cuando se extralimita en, digamos, y pasa a lo que es el abuso del derecho, no confiere indemnización alguna, salvo realmente que se incumplan. La servidumbre siempre se atribuye un derecho a indemnización al propietario, en este caso de la finca gravada. Las relaciones de vecindad, también otra diferencia, es que, por ejemplo, no prescriben. En cualquier momento que se ha producido una extralimitación en las propias relaciones de vecindad, pues entonces se puede realmente reclamar ante la jurisdicción. Las servidumbres, sin embargo, prescriben. Están limitadas porque así lo establece nuestro Código Civil. Las relaciones de vecindad, realmente tenemos que decir que lo que se plantea más que entre una comunidad de propietarios es entre una relación de vecindos la necesidad de convivir. Estas nacen porque es necesario que los vecinos exista una relación, un derecho de que no cause esta propiedad, el derecho de propiedad no cause un perjuicio al vecino, en este caso colindante. Ya los juristas romanos, por ejemplo, admitían que el dueño no tenía derecho a perturbar a sus vecinos introduciendo en su finca, pues digamos, elementos extraños. Incluso hablaba ya de fluidos o de gases que se podían provenir. Es decir, vemos que ya había una limitación al perjuicio absoluto del derecho de propiedad. Esto se llevó a paso en la Edad Media. Lo que pasa es que en la Edad Media hay una notable modificación en el sentido de que se produce un cambio y lo que se va a limitar aquí es la autonomía, efectivamente, de los fundos colindantes entre sí, pero fijándose en la intención con que se realiza por el dueño de una finca los actos que molestan al vecino. Por ejemplo, si la finca vecina recibía luz de mi heredad, de mi propiedad, yo puedo, por ejemplo, elevar o levantar un edificio en esta que lo que va a hacer es privar a esa finca vecina de la luz que había recibido hasta entonces. En este caso está claro que el ánimo y la intención del propietario que edifica debe probar y demostrar la utilidad de su construcción, porque si no, lo que se está produciendo o presumiendo es que está causando un daño al vecino. Y entonces es aquí realmente donde interviene esa garantía que establecía ya el orden jurídico de las relaciones de vecindad. ¿Qué es lo que pasa? Que este hecho se fue agravando en el periodo de la Revolución Industrial. Ahí ya los gases contaminantes del medio ambiente y el deterioro de la propia naturaleza son cada vez más patentes. Entonces está claro realmente que las relaciones de vecindad se extralimitan.
En el momento actual, profesora Tous, está claro que la emisión desde un fondo a otro, aun sin dolo o negligencia, se ha multiplicado enormemente. ¿Se sigue manteniendo la intención del dueño de causar daño como requisito sine qua non para exigir una posible indemnización por relaciones de vecindad?
La verdad es que cada día es más palpable que el establecimiento de fábricas que envían pues esos olores que son nauseabundos, el funcionamiento, por ejemplo, de máquinas con ruidos hasta límites ensordecedores, ¿no? O las emanaciones de humo o de polvo residual por empresas termoeléctricas. Podríamos citar un montón de ejemplos, pues todo ello crea conflictos de vecindad que pueden acaer y recaer en el abuso, por supuesto, del derecho. De ahí que nuestro Código Civil prohíba de alguna manera que toda emisión que no sea conforme quizás a estos criterios de buena vecindad, a criterios de buena fe, pues realmente den lugar al exigimiento y al cumplimiento y a la responsabilidad, en este caso, de una indemnización o una posible indemnización por daños y perjuicios. De forma que tenemos que decir que todo ese acto u omisión que cuente con la intención de su autor o que incluso por su propio objeto las circunstancias que realicen sobrepase los límites, digamos, normales del ejercicio de un derecho, pues que sea sancionado. Y así lo ha ratificado la jurisprudencia de nuestros tribunales supremos en muchísimas y muy reiteradas sentencias, donde bien nos vienen a decir que si el Código Civil no contiene, vuelvo a repetir, una norma prohibitiva que toda emisión perjudicial realmente sea castigada o penalizada, sí que es cierto que lo que hace es que se permita traer aquí a colación la interpretación analógica de la responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 de nuestro cuerpo legal, en el sentido de que cualquier comportamiento, cualquier extralimitación de los principios de la buena fe, pues pueda realmente conllevar a que un vecino pueda exigir la responsabilidad extracontractual por los daños o perjuicios ocasionados por el abuso del derecho. Ahora bien, la aplicación de esta teoría jurisprudencial que estamos señalando no afecta, por ejemplo, cuando se trata de incomodidades doctrinales derivadas realmente de relaciones de vecindad, quizás un poco de origen ordinario. ¿Qué quiere decir? Pues el clásico vecino que tiene un bebé y que el llanto del niño pues lo hace insoportable todas las noches. Pues está claro que esas relaciones de vecindad tienen un origen ordinario y no cabe o lugar a un tipo de responsabilidad extracontractual por mucho que nos moleste. O el clásico vecino que tiene este jovencito en edad preadolescente y nos pone la radio a todo volumen. Está claro que nos molesta muchísimo, pero sin embargo, digamos que en este caso nuestro Código Civil lo que recoge en este sentido, o no nuestro Código Civil, porque vuelvo a decir, no lo recoge, es decir, la jurisprudencia ante estas situaciones o reclamaciones por relaciones de vecindad, lo que hace es que las considera un poco de origen ordinario y que realmente estas incomodidades las tiene que soportar cada dueño o inquilino. Hay que tener en cuenta que es muy distinto el nivel de tolerancia, por ejemplo, de un ruido, de un humo o de unos estas limitaciones de gases y demás, según también la zona de que se trate. Por ejemplo, en un pueblo, pues no cabe reclamar los malos olores producidos por el estiércol. Está claro que eso está dentro del orden y la vida ordinaria.
Solo, por ejemplo, cuando un dueño traspasa, digamos, ese nivel ordinario, entonces es cuando decimos que los vecinos pueden exigir que reforme su conducta y reclame indemnización, pero en este caso y en el momento actual, lo que señala la jurisprudencia es que no se tenga en cuenta ni tan siquiera la intención o voluntad de la parte, sino que quepa ya realmente una reclamación por los daños causados. Pero vuelvo a decir, la molestia causada por un vecino puede venir tanto de ejercer, por ejemplo, una actividad, como incluso de no hacer nada. Digamos que en un dueño de una finca rústica, el dejar, por ejemplo, que en su finca pues se multiplique la reproducción de conejos, causa a lo mejor daño a la cosecha del vecino. O sea, nos estamos dando cuenta que todas las relaciones de vecindad pueden venir un poco tanto del ejercicio de una actividad, como decíamos, de construir un muro que impida el derecho de vistas y de luces al vecino de al lado, como, por ejemplo, el omitir, el no dejar o hacer nada. Incluso muchas veces nosotros, como vecinos, nos damos cuenta de que a lo mejor para hacer una obra pedimos una autorización administrativa y resulta que se nos concede por parte de la administración esta obra. Bueno, pues la autorización administrativa no supone ninguna situación de privilegio para un dueño. Él tiene que observar una conducta diligente a la buena fe, que supone que realmente la reparación del daño en cuando se trata de unas relaciones de vecindad, debe de comprender tanto el resarcimiento del ya causado como incluso a veces comprende todas las medidas que pueden ser conducentes a evitar que esa causa o ese daño pueda volver en un futuro. Pero en ese ejemplo, para que nos quedara claro, o sea, el de una autorización administrativa no da lugar a que realmente se pueda perjudican las relaciones de un vecino. Y vuelvo a decir, la responsabilidad en este caso de la reparación de estos daños, de estos efectos dañosos provenientes de relaciones de vecindad, puede implicar tanto el resarcimiento del daño causado como la evitación de lo que pueda venir en un futuro. Esto se ve más palpable, por ejemplo, cuando se trata de emanaciones de gases o de fábricas que realmente arrastran pues desechos o productos que puedan realmente causar un daño mayor.
Bueno, este tema lo que demuestra es la importancia de las relaciones de vecindad y que el ser propietario no nos da derecho a todo, sino que también tiene sus limitaciones, sobre todo con el vecino también, ¿no? Muchísimas gracias, profesora Pous, por estos minutos.
Nada, gracias a vosotros.